Turning now to the book of Joshua, chapter 17 and verse 12.
Voy ahora al libro de Josué, capítulo 17, versículo 12. Josué 17, 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Y nuestro tema en este momento es distracciones espirituales. Hemos llegado a este capítulo en el libro de Josué y ahora estamos en estos capítulos que describen cómo se repartió la tierra a las tribus, muchos detalles geográficos, y verdaderamente tenemos referencias muy interesantes que se hacen a muchas personas y también a tribus. Y bueno, no voy a avanzar a través de estos capítulos posteriores del libro de Josué de cierta forma, porque tienen demasiados detalles al respecto de estos asuntos geográficos, pero voy a mencionar algunos principios que se mencionan aquí. Toda la tierra fue repartida echando suertes. Fue algo muy preciso. Las instrucciones originalmente se habían dado a Moisés, diciéndole cómo se haría eso, y ahora Josué lleva a cabo todo eso. Pero no es una decisión humana la que se haya seguido para poder repartir la tierra a las tribus y a las familias, sino que todo se hace dependiendo de la supervisión del Señor. Y no nos es posible exactamente decir cómo echaron esas suertes, porque se sugieren demasiadas cosas, hay demasiados debates, pero la verdad no sabemos cómo se hizo. Pero bueno, de cualquier forma, en lo que respecta a ellos, ellos decían que fue por revelación. Y entonces, de acuerdo a esa revelación, llevaron a cabo las cosas, no siguiendo ninguna idea humana. Fue esto todo cuidadoso y organizado. Había tantos detalles ahí. Y la mayor parte del tiempo no hay avaricia que se muestre de parte de nadie. Hay muy poco de ningún problema que se mencione en general. Prácticamente no hay ningún problema. Los hijos de Israel se comportaron de forma impecable en este punto. Y bueno, tal vez eso nos sorprenda, porque había muchísima gente allí, muchas tribus. Y entonces, ¿cómo es que se pudo hacer eso de forma tan pacífica y ordenada? Y no vemos aquí ningún soborno, tampoco vemos peleas, ni tampoco conflicto. Y solamente unos cuantos puntos por ahí, pero lo vamos a explicar después. Y verdaderamente tenemos una muy hermosa narrativa. Una de esas narrativas cuando vemos diferentes capítulos, y bueno, aunque no los vamos a mencionar a detalle, la impresión que obtenemos de los capítulos es una impresión grande, fuerte impresión, porque los hijos de Israel están en la tierra prometida, habían probado ya la fidelidad del poder del Señor, y había muchas cosas nuevas, muchas cosas que estaban bien en la actitud de los israelitas, en vez de cosas nuevas, más bien cosas nobles en su actitud de los israelitas. Y muy pronto, muy poco tiempo después, hubieron problemas, porque eran humanos. Y entonces hay enseñanzas para nosotros. Vamos a ver un momento el capítulo 15, versículo 63. Más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy, es decir, cuando se escribe esa narrativa. Y después en el capítulo 16, los últimos dos versículos del capítulo, hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. ¿Y por qué no lo pudieron hacer? No había muchos cananeos que quedasen en esa región. Y en el capítulo 10, por ejemplo, se nos dice que todos fueron arrojados, pero evidentemente eso es enunciado general. Pero sí significa que había muy pocos que quedaron ahí. y aún así dice que no los arrojaron, no los quitaron de ahí. ¿Qué está pasando aquí entonces? Eran muy fuertes, fortalecidos por el Señor, Él estaba con ellos y estaban bajo sus órdenes, pero no hicieron lo que Dios les dijo. Y entonces tenemos el texto que leímos en el capítulo 17, versículo 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Después el capítulo, perdón, versículo 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y bueno, lo que estaba pasando es lo siguiente. Cuando todos actuaron juntos, con el liderazgo de Josué como nación, pues por el poder de Dios vencieron a los cananeos. Pero había grupos residuales que quedaban por todas partes, y cuando las tribus recibieron su tierra, entonces ahora de forma individual tenían que haber lidiado con quienquiera que perteneciera en ese territorio, permaneciera, perdón, en esa región. Entonces cuando estuvieron juntos tuvieron éxito, pero en cuanto se dividieron, entonces no tuvieron éxito en esa misión. Y ya no siguieron esa misión de forma vigorosa y ya no probaron la fidelidad del Señor. Y en particular tres tribus eran culpables de esto, pero también todas tenían cierta culpa. Todas las tribus, y la aplicación para nosotros aquí es obvia. Podemos verlo incluso antes de comenzar. Frecuentemente como iglesia, nosotros de forma colectiva tenemos ministerios y oramos y tenemos vigor y estamos juntos en diferentes actividades donde deseamos servir al Señor y proclamar su nombre, pero en nuestra vida de individuos, tal vez ahí es una cosa diferente. Tal vez hay pecados con los que no estamos luchando, con los que no estamos dejando fuera nuestro comportamiento y hábitos, cosas que no estamos resolviendo y enfrentando. Y tenemos un paralelo a eso aquí. Cuando estaban bajo Josué y Eleazar, estaban inspirados a hacer cosas grandiosas, pero como tribus individuales, se pudo ver su debilidad y no se veía, no se mostraba el mismo vigor. Pero había algo peor ahí. Y lo vemos aquí, en este versículo décimo, capítulo 10, y después el siguiente capítulo también. Y entonces dice aquí, antes quedó cananeo como tributario. Estamos hablando del capítulo 16, versículo 10. Y también en el capítulo 17, versículo 13, donde los hicieron tributarios. Y eso es lo que evidentemente estaban haciendo. No eran demasiados cananeos y no honraron su gran comisión en la orden del Señor de arrojarlos de ahí. Y dijeron, bueno, si nos quedamos con unos cuantos cananeos, sería muy bueno, nos sería útil tener una especie de sirvientes, una especie de esclavos, si tú quieres, tributando. Y entonces vamos a quedarnos con su tierra, pero ellos van a trabajar para nosotros, van a servir de forma insignificante. Y eso será bastante útil porque nos ayudará a prosperar en esta región como pueblo. Y eso será muy conveniente. Y muchos habían estado eso durante años y habían estado tomando ventaja de eso, de tener sirvientes que pudieran hacer todas las cosas que uno no quería hacer y se les pagaba prácticamente nada. Bueno, en efecto, eso es lo que estaba pasando allí entre las tribus en ese momento. Y entonces las hicieron tributarias. Pensaron que era una mejor política que la de Dios les había dado, que era una cosa más fácil, pero más bien se suponía que obedecieran a Deuteronomio 13:12. Todo lo que te ordeno lo tienes que hacer. No tienes que dejar de lado nada en absoluto. Esa fue la orden. Y entonces tres tribus en particular se mencionan en estos tres capítulos. Ellos ignoraron lo que tenían que haber hecho, desafiaron su comisión, diluyeron sus instrucciones e ignoraron la promesa de que Dios les ayudaría. Y entonces resultó que ese fue un problema grave para ellos. ¿Y por qué? Pues estaban cansados de la guerra. Lucha tras lucha, estaban cansados de ello. Y ahora tenían ya una casa. Y estaban ahí contentos y querían cuidar sus cosas. Así que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, porque los días cuando uno es soltero, por ejemplo, y un hombre o una mujer que no se ha casado y son jóvenes y que están con toda libertad de servir al Señor, para ponerse como voluntario para todo tipo de actividades para servir al Señor. Por ejemplo, enseñar en la escuela dominical y visitar la comunidad, y ponemos toda nuestra energía en ello y nos casamos. Y claro, ojalá que todos ustedes se casen. El matrimonio es una cosa maravillosa, una gran bendición. Pero hay nuevas responsabilidades y cosas por hacer. Después vienen los niños, los pequeñitos. Y ellos absorben energía. Y hay mucho que hacer por ellos. Muchas responsabilidades por ellos. Y ellos, entonces, drenan mucho nuestra energía. Y una cosa que pasa es que sacrificamos, entonces, el servicio cristiano. El domingo tal vez las personas se sienten tentadas a solamente acudir a un culto, y eso es lo que está pasando aquí en el libro de Josué. Ahora ya tenían su hogar y son casas agradables y tienen también sus granjas o lo que sea, y ya no tenían el mismo celo ni compromiso. Y bueno, podemos entender bastante lo que estaba pasando, y tenemos que ser fieles a nuestra familia, a nuestro trabajo y responsabilidades. Hay un gran equilibrio que tenemos que tener, que ser fieles, hay que esforzarnos tanto como podamos, pero al mismo tiempo somos salvos por la sangre de Cristo. Y estamos sirviendo a Cristo hasta que lleguemos al cielo, a la gloria. Y ahí tendremos grandes tesoros que no podemos imaginar, grandes bendiciones, gran ayuda. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de que no erradiquemos el servicio a Dios. Debemos orar, en todo momento debemos tener cuidado, debemos honrar nuestras prioridades, nuestras responsabilidades. Y eso es lo que vemos aquí, eso es lo que esta narrativa nos dice, para eso la tenemos aquí. Y todas estas cosas que fueron escritas antes, fueron escritas para nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza, por eso eso está allí. Y sucedieron en aquel entonces a todos ellos como ejemplo. Una palabra poderosa que está en el griego, no solamente significa ejemplo, sino modelo. Es una ilustración muy clara. Ilustra nuestra vida. Y bueno, capítulo 17, porque necesito apurarme. Versículo 14, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte? No era así, de hecho les habían dado dos, pero dice, ¿por qué una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y bueno, el problema es que la segunda parte que les habían dado, pues no se había molestado en limpiarla. No habían quitado a los cananeos de la tierra, de la segunda tierra que les habían dado, la segunda heredad. Era difícil porque ellos estaban armados, tenían carros herrados. Y ahora las tribus solitariamente no querían resolver eso. Y Josué le responde retándoles, retando su indolencia. A versículo 15, Josué les dice, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos, de los refaítas, los gigantes, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y simplemente está volviéndoles a dar las instrucciones que se les había dado desde el principio, y protestan. No pueden ver para qué tendrían que hacer eso. Versículo 16. Ellos dicen, no nos bastará a nosotros este monte. Estaban otra vez respondiendo lo mismo. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Sean y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces, una vez más, dice lo mismo. ¿Estás diciéndonos indolentes? ¿Que no hemos intentado hacer nada? Lo que estás diciendo no es razonable, no es correcto. Sin embargo, Josué le responde lo mismo, pero con más firmeza, versículo 17. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte. Pero él está haciendo referencia a la segunda heredad que se les había dado, a la segunda parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás. Está repitiendo lo mismo. Y lo que pase allí, dice, los límites más lejanos serán tuyos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Y el punto aquí es que así es como la palabra de Dios nos habla a nosotros. Señor, envía avivamiento, dicen las iglesias de nuestra nación frecuentemente. Envía avivamiento, y esa es una oración correcta, una oración necesaria, y tenemos que orar esto mucho más. Pero la respuesta del Señor frecuentemente es: pero les di una comisión, que prediquen el evangelio en las iglesias, no solamente que se edifica a los santos, tan vital como eso pueda ser. Claro que hay que enseñar las doctrinas, pero hay que predicar el evangelio, hay que visitar a la comunidad, hay que llenar la ciudad con el conocimiento de la doctrina, hay que enseñarle a los niños, la generación que está creciendo, les he dado una comisión. Pero, dicen las iglesias de esta nación, somos pequeños y algunos de nosotros estamos cerrando nuestras puertas y somos buenas personas. Y la respuesta del Señor es la misma, pero les he dado la gran comisión de que prediquen el evangelio y visiten la comunidad y que vuelvan a abrir la escuela dominical. Y es lo que tenemos aquí en el libro de Josué. Eso se está diciendo otra vez aquí. Todo eso es para nuestra enseñanza. Dios no va a cambiar sus instrucciones. Ok, ¿quieren enfocarse en actividad social? Y no les estoy hablando a ustedes, queridos amigos, en esta iglesia, sino en general. Tal vez las personas en iglesias quieren enfocarse en cosas agradables y convivir y no quieren ponerse a trabajar. Pero las instrucciones de Dios no han cambiado. No habrá bendición sin que seamos instrumentos en las manos de Dios y sin que nos esforcemos. Y verdaderamente eso aplica a nosotros tanto como aplicaba en el tiempo de Josué. Es un problema continuo. Pero entonces voy a ir al capítulo 20, un segundo encabezado. Y acuérdense que aquí tenemos urgencia espiritual. Y en Josué 20, diferentes versículos, habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, versículo 2, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Versículo 3, para que se acoja allí el homicida. Acuérdense que estamos hablando aquí de un asesinato accidental. De modo que dice, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Versículo 4, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones allí, la frontera si tú quieres, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Versículo 5, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en esa ciudad. En aquella ciudad quedará hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Y ustedes se acuerdan de esas ciudades de refugio. Había 6 que se señalaron. 6. 3 de un lado del Jordán y 3 del otro lado del Jordán. Eran ciudades sacerdotales que se habían elegido. Ciudades levíticas, donde los sacerdotes y los levitas vivían. Y si una persona de forma accidental mataba a alguien, bueno, pues se decía que donde quiera que se estuviera en la tierra, solamente en media hora se podía llegar a una ciudad de refugio. Y bueno, había que correr uno muy rápido, evidentemente. Pero se decía que sí se podía llegar rápido, de cualquier punto donde uno estuviera, a una ciudad de refugio en media hora. Y después se tendría que se le sostendría a la persona, el sacerdote le cuidaría, estaría salvo, pues no podría ser entregado hasta el día del juicio. Y si se llevaba a cabo el juicio y se daba uno cuenta que eran culpables, pues se tenía la sentencia de ello. Pero si no era culpable, se podía permanecer el resto de la vida en ese lugar o hasta que muriera el principal sacerdote de la ciudad en ese lugar. Y uno estaría salvo ahí. Entonces, esa era la provisión en aquel entonces, porque en el mundo de aquel entonces, incluso los israelitas estaban muy contaminados por la ley de la venganza. Toda sociedad humana en todo lugar tomaba esto muy en serio. Y si un miembro de tu familia, alguien cercano a ti, un amigo tuyo, si era matado, si era asesinado, uno sentía la responsabilidad de vengarse. Y entonces la vida del asesino estaba en peligro. Y entonces aquí tenemos una provisión especial, pero cuando vemos los detalles que se utilizan para entregar esta ley, primero que nada Moisés la da y ahora se pone en práctica, Josué lo hace y se dan los detalles, él se repite los detalles, y ahí en Deuteronomio se dan ejemplos y todo eso, y hay muchísimos detalles, gran precisión al respecto de cómo se da esta ley, de modo que inmediatamente nos damos cuenta que esto no es solamente algo judicial. Aquí tenemos algo más que una provisión judicial. Aquí tenemos algo con importancia religiosa. Este es el tipo. Este es un tipo, una ilustración. E incluso no solamente eso, sino que es algo que el Señor mismo, en la palabra de Dios, usa para tener un vocabulario de refugio, haciendo referencia a sí mismo. Y esto viene directamente de la ciudad de refugio y las provisiones que se hicieron en aquel entonces. El Dios eterno es tu refugio. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. ¿Y de dónde viene esa palabra? Pues de las ciudades de refugio. Entonces no era solamente una provisión judicial, sino era una ilustración de una provisión espiritual muy grande. Esto aplica a la salvación, claro. Hay una palabra muy importante en este capítulo 20 de Josué que se repite 3 veces y se utiliza en otra parte donde se habla de las ciudades de refugio. Es decir, la palabra huye. Uno no podía caminar a esa ciudad de refugio, sino que uno huía, corría a toda velocidad. Siempre es esa palabra, uno corría tanto como pudiera para salvar la vida. Y uno puede imaginarlo, ¿no? Algo ha pasado. De alguna forma hay un muerto. Y puede ser que te acusen a ti por ello. No fue tu culpa. Tú nunca deseaste hacer una cosa así. Fue un terrible accidente. Pero la familia está buscándote para vengarse. Y tú tienes que correr tanto como puedas. Y entonces temes si hay gran tensión. ¿Llegarás a esa ciudad o no? Estás exhausto. Apenas vas a la mitad del camino y te están alcanzando. ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te hace seguir adelante? Pues la certeza de que si tan solo pudieras llegar a ese lugar, a la frontera de esa ciudad, a la orilla de la ciudad, uno estaría a salvo. La salvedad estaba garantizada si uno llegaba allí. El sacerdote tenía esa responsabilidad, ese compromiso de asegurar que tú estabas a salvo. Eso está en la palabra de Dios. Eso está en Deuteronomio. En el libro de Josué, no podían negarte ese privilegio. Es una gran ilustración de la fe y eso te mantenía avanzando. Y pasa lo mismo cuando una persona está buscando salvación. La palabra que la escritura utiliza es huye. Y tú crees que esa palabra simplemente viene de una poesía romántica al escribir a alguien un himno. Cuando el escritor de ese himno dice que cuando buscas a Cristo tienes que huir a Él, pues no es algo romántico, sino que es un término bíblico. Tienes que huir porque estás en peligro. No tienes mucho tiempo. Podrías ser atrapado y esclavizado. Y lo mismo pasa con alguien que busca de Dios. Por ejemplo, en esta reunión en este momento, tal vez hay alguna persona aquí que busca de Dios y tal vez estás allí durante semanas o meses, tal vez. Estás tratando de verdaderamente decidir si vas a buscar a Cristo con todo tu corazón y arrepentirte de tu pecado y aferrarte a Él, o si verdaderamente es mejor vivir en este mundo. Y es que tú no entiendes, tienes que huir, porque estás en peligro. Tal vez no te vas a sentir igual mañana. Es incluso posible que el Espíritu del Dios vivo ya no lidie contigo. Ya lo dejaste muy tarde. Te esperaste demasiado y la palabra operativa es huye, y no solamente en lo que respecta a la salvación. Porque esta ilustración de huir al lugar de refugio aplica de forma bíblica a toda la vida cristiana. Nosotros no solemos usarla así hoy en día. No siempre fue así. Los puritanos decían que la gente tenía que huir al cielo. Por ejemplo, el Progreso del Peregrino es el libro. Ahí Bunyan utiliza esas ilustraciones no solamente para la salvación. El peregrino fue salvo, cristiano fue salvo en la parte inicial, si tú quieres, del libro. Pero a través de todo el libro, cristiano está huyendo a la ciudad de refugio, a la ciudad prometida. No solamente entonces se aplica a la salvación, sino todo el caminar cristiano. Y ahí lo tenemos, que después de un tiempo se apartaban, por ejemplo, las personas a disfrutar del camino. ¿Te acuerdas de esa alegoría? Había ahí un pastizal verde, porque sus pies estaban cansados, porque había un camino pedregoso. Y entonces encontraron un pastizal grande y verde. Y estuvieron allí. Y lo que pasó es que se pusieron en mayor peligro, porque a medida que caía la noche, el río, su nivel de agua crecía y ya no podían volver al camino. Y solamente al final pudieron escapar. Y lo mismo pasa en la vida cristiana, queridos amigos. Tenemos que huir. En este caminar cristiano hay una gran urgencia, debemos huir a la ciudad prometida. Y nos encontramos con muchos creyentes a través de las décadas que se han distraído por diferentes cosas, por un pastizal por el que pasaban, tal vez una ambición, tal vez alguna preocupación excesiva con algún aspecto de su carrera. Y sí, puede ser una preocupación excesiva. Y ya sé que tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo. No estoy diciendo que tengas que renunciar a tu trabajo y vivas por fe y sirvas a Dios y nada más. No, evidentemente tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Y he conocido personas que se han dejado llevar con algún sueño, alguna ambición, alguna esperanza. Y hace años, cuando yo era un joven, conocí a un joven más bien, que no era cristiano. Él, muy inteligente, él tenía cierto trabajo, él podía dialogar de forma muy buena, él tenía una gran ambición, él quería poder escribir una obra de teatro y ser famoso. Y entonces trabajó en ello, y era completamente su obsesión. Si uno hablaba con él, entonces tal vez alguien había rechazado su escrito, su obra, su material. Pero su material no era aceptado, la verdad. Y entonces, al hablar con él, uno tenía que escuchar sus explicaciones de por qué las personas son corruptas por no aceptar su material para una obra de teatro. Él siempre tenía una teoría de por qué no funcionaba. Y nunca se le ocurría que tal vez su material escrito para una obra de teatro no era bueno. Y bueno, no digo que no fuera lo suficientemente bueno, pero simplemente no era lo que la gente quería. Y bueno, creo que él pasó 15 o 20 años persiguiendo este objetivo antes de que él de verdad se despedazara. Y hay cristianos que hacen cosas así. Se apegan tanto a cosas de este mundo, y tal vez no es algo pecaminoso, tal vez no es algo que esté mal, tal vez es algo digno, tal vez algo bueno, pero es una desviación del camino, y entonces pierden la concentración, y es como una carrera para llegar a la ciudad de refugio. sirve al Señor, mantén tus prioridades correctas, honra a Dios, no permitas que se te escape la oportunidad de leer, de orar, de adorar a Dios, de servir a Dios, de que tengas deseo de honrar a Dios. Claro, la salvación de tu familia también. Tienes que mantener estas cosas presente. Y verdaderamente eso es lo que vemos aquí en las ciudades de refugio. Hay una ilustración maravillosa de esto. Y se utilizan así en el Nuevo Testamento. Hebreos 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Versículo 18 de Hebreos 6. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y aquí tenemos al escritor inspirado de la carta a los Hebreos, utilizando el vocabulario en el griego original de la ciudad de refugio, esa analogía de huir durante toda la vida del creyente, no solamente al buscar al Señor. Claro, el Señor es nuestra ciudad de refugio. Al venir buscando salvación, hay que poner nuestra confianza en Él y dejar nuestro pecado y rendir nuestra vida a Él. Y entonces somos salvos y nuestro pecado es removido. Y entonces Dios nos da vida en el alma. Y ahora tenemos un lugar en el cielo. Y tenemos comunión con Dios y somos de Él. Estamos a salvo. Pero ahora, en toda tribulación, a pesar de ser salvos, en todo lo que pasa en la vida, en lo que respecta al cristiano, nuestro objetivo es la ciudad de refugio. Ese es el final del camino. Nunca lo pierdas de vista. No te desvíes. No te distraigas. Más bien, siempre ten esto presente. Y esto afecta mi vida cristiana, tal vez el objetivo que tengo. Tal vez esto afecta mi servicio al Señor, este otro objetivo que tengo. Así que la ciudad de refugio en el libro de Josué no solamente es algo judicial, sino que es una cosa típica, son grandes ilustraciones y podemos también probar esto de muchas formas, pero casi ya se nos acaba el tiempo. Un punto más, Josué 22. Ahora, un encabezado final, la gran innovación. Y frecuentemente esto no es entendido bien, este pasaje no se entiende bien. Josué 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, versículo 2 del capítulo 22, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, 7 años de hecho, y más. Esas dos tribus y media habían entregado a sus hombres a ser soldados con el principal cuerpo de soldados antes de volver al otro lado del río a sus hogares. Un gran compromiso. Versículo 4. Ahora, pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como le había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones. Y después, el versículo que tiene que ser un lema para nosotros, para coronar todo esto, dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová tu Dios, a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué los despidió, los envió y fueron a sus tiendas. Y tenía ganas de hablar de esto, pero ya no tengo mucho tiempo. Es algo maravilloso aquí, la lealtad que ellos mostraron al cuerpo principal de soldados. Se rehusaban a servir al principio, pero sin embargo obedecieron y fueron firmes. Y aquí en nuestra iglesia, la gran mayoría de personas son leales y adoran a Dios. Y hace años, cuando yo casi acababa de venir aquí al tabernáculo y había muchos jóvenes aquí, había ciertas personas que eran sinceras, fervientes, comprometidas, pero uno no se puede llevar con ellos muy bien, porque las personas siempre salían y parece que todo mundo tenía muchos amigos y familiares que estaban casando, bautizando por todas partes del país, haciendo muchas cosas, y las personas estaban aquí y pues se iban a otras partes. Eran queridos amigos y teníamos que intentar enseñarles un poco de lealtad. La iglesia no puede funcionar si gente grandiosa está lejos de la iglesia en todo momento. Y todo el mundo en la familia extendida tenía un cumpleaños o algo así, y entonces se iban. Y todo el mundo se iba de viaje muy fácilmente, viajes largos. Y eso es lo que pasa con muchas iglesias, eso es el problema. Amados hermanos, pero no pueden servir al Señor juntos y estar quietos y fieles. Entonces no hay una unidad de servicio, y estos rubenitas eran muy buenos. No estaban diciendo, voy a ir a descansar cada semana para ir al Jordán y estar viendo cómo va mi casa, sino se quedaron siendo fieles durante años. Y nosotros siempre necesitamos lealtad. Y estoy agradecido de que hay lealtad aquí. Es esencial. Pero bueno, lo que quiero señalar en verdad es que aquí en la Biblia pasa una cosa muy extraña. Versículo 10 de Josué 22. Y llegando a los límites del Jordán, las dos tribus y media, cuando iban de camino a casa, y llegando a los límites del Jordán, que están en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Traducciones modernas lo traducen de forma diferente. Un altar muy alto, un altar muy grande, un altar conspicuo. Y todo eso está bien en cierta forma, pero las versiones anteriores, la de Ginebra, la de Tyndale, la de King James, están bien, donde dice un gran altar para poder ver. Y eso justamente es lo correcto. Algo que podía ser visto desde lejos y que te sobrecogía, diciendo eso es algo magnífico, maravilloso. Era una reproducción gigante del altar de Siloé. No fue hecho para alabanza y adoración. Ellos no estaban siendo idólatras. No fue construido para ofrecer sacrificios tampoco. A pesar de que durante cierto tiempo todo el mundo pensaba que sí, más bien era algo para mostrar algo. En la historia de la iglesia, de esta iglesia típica, representante, representativa, aquí tenemos nuestra gran... ¿cómo me explico? Aquí teníamos solamente teatro, una gran obra de teatro si tú quieres, ¿ok? Algo para mostrar algo. Alguien tuvo una idea brillante. Y la idea era la siguiente. Estamos muy lejos. Estamos todavía del lado del Jordán. Y esto puede tener un efecto psicológico muy grande en nosotros. Tal vez ya no vamos a pensar que somos uno con las tribus. Porque incluso podríamos tener una adoración diferente, una cierta idolatría. Así que, ¡qué idea tan brillante! Vamos a tener una reproducción, este altar inmenso justo en la orilla que haga como una declaración diciendo somos israelitas, somos uno con Siloé, todos estamos juntos. Sí, dijeron todos, sí, Manasés, los de Rubén y los de Gad, dijeron, sí, eso lo queremos. Eso es una muy buena idea. Entonces edificaron esta obra teatral, si tú quieres. Y claro que hubo otras cosas. Al leer el pasaje, ustedes lo han leído, hubo guerra civil también por ahí después, pero algunos pensaron, eso es idolatría. Han hecho un altar. Solamente debemos tener un altar, un sacrificio y han construido un altar. Vamos a reunir las tropas. Y lo hicieron. Y afortunadamente, ellos pensaron, las tribus, el grupo completo, dijeron, vamos a enviar una advertencia. Y entonces enviaron la advertencia y para decirles, esto es lo que va a pasar, se han pasado la línea, han hecho una cosa terrible, están siendo idólatras, nos van a buscar problemas. Nos acordamos de Acán, que pecó ese gran pecado en contra de Dios y vamos a ser juzgados, así que vamos a deshacernos de ustedes. Tenía como 10 segundos para decir, no, espera. No lo entendiste bien. Nosotros no vamos a ofrecer nada en este altar. No es idolatría. Nuestra idea es decir, somos iguales que ustedes. Ok. Todos dijeron, qué alivio, qué bien. Entonces vamos a guardar nuestras espadas. Y entonces todo está muy bien. Y entonces hay paz. Pero de hecho, a pesar de que hubo paz, y eso estuvo muy bien, fue una cosa insensata de hacer. Fue una cosa desobediente. Dios nunca había ordenado eso. No habían preguntado a Josué, no habían preguntado al sumo sacerdote, y a alguien de repente se le ocurrió eso, y entonces ahí tenemos una innovación humana típica. Y la reacción de todos fue, sí, es brillante idea. Es maravilloso esa idea. Y nadie dijo, pero no está en las Escrituras. Pero nadie nos lo ha ordenado. Dios no nos lo ha ordenado. Deberíamos estar satisfechos con la provisión que Dios nos ha dado. Y entonces muchas cosas estaban implícitas. Porque si uno construye un altar, a pesar de que uno pensara que solamente era una cosa para dar teatro, como una pintura, como un símbolo, alguien muy pronto se iba a poner a adorar allí y alguien muy pronto iba a ofrecer algo allí. Era una cosa muy insensata de hacer. Y cuando uno empieza a implementar grandes ideas humanas, pues entonces abrimos la puerta a muchísimas ideas humanas. Hemos dado un precedente. Todos podemos tener ideas maravillosas. Es lo que pasa hoy en día. De repente hay innovaciones cada 30 segundos. Y el pueblo de Dios, quien ama a Dios y que confían en el Calvario, están inventando cosas, inventando trucos, y hay miles de rubenitas, si tú quieres, miles de cosas teatrales, de trucos humanos, de innovaciones humanas. Eso es lo que estoy intentando mencionar. Y todo eso es un desastre, porque muy pronto las personas adorarán. Entonces hay miles de personas que están ahí cantando las alabanzas de Dios y están siendo entretenidas, pero a la verdad, la música es lo que está controlando todo, y el ritmo y los instrumentos musicales están controlándolo todo, y el arreglo musical es lo que todo el mundo quiere. Y eso es solamente una obra teatral. Eso es lo que ocupa la mente y emociona a las personas. Pero todo eso nos distrae de la adoración bíblica. Y ahí lo tenemos ahí. La primera obra teatral, si tú quieres, está aquí, el primer truco humano, y casi causa una guerra. Y fue una cosa muy insensata. Y no hay nada nuevo bajo el sol, dice la Escritura. Este libro nos tiene que guiar en todo. Terminemos entonces ya cantando nuestro himno final, 530.